Hoy se acaba la primera mitad del capítulo 13 de Mateo. Si os acordáis, esta sección empezó con Cristo saliendo de la casa y encontrándose con grandes multitudes. Y entonces él predica parábolas a las multitudes desde la barca. Esta mitad del capítulo se cierra con otra referencia a las multitudes que ahora son despedidas por Cristo. Y él vuelve a entrar en la casa. Y con esto Mateo forma un marco dentro de su narración, de todo lo que hemos visto aquí en el capítulo 13, acabando con frases similares a las que empleó para comenzar la sección, y así indicando: aquí acaba la primera parte. Desde luego, Mateo no ha acabado de narrarnos parábolas del Señor Jesucristo. Pero en la segunda parte, estas van a ser narradas, pronunciadas por el Señor a los discípulos, no a las multitudes, y van a ser pronunciadas no en público desde la barca, sino en casa, en la intimidad. Así que hoy ponemos fin a la primera parte. Y nos toca mirar esta vez un pequeño párrafo en el que Mateo nuevamente aborda la cuestión del porqué de las parábolas, por qué decide Jesús emplear este método de enseñanza, cuando una enseñanza más llana habría sido mucho más comprensible. Ya nos ha dado una explicación amplia en los versículos 10 a 17, pero aquí tenemos otro pequeño párrafo similar. Vamos a leerlo. Los versículos 34 a la primera parte del 36. Mateo 13, 34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Entonces Jesús dejó la multitud y entró en la casa. Desde luego, creo que podemos presuponer que Mateo no nos ha dado el texto completo del discurso de Jesús desde la barca, porque ya hemos dicho que probablemente los versículos 10 a 23 fueron pronunciadas por Jesús en un momento posterior, probablemente en casa. Y entonces los versículos 1 a 9 y 24 a 32 difícilmente duran más de 2 minutos en leerse, y un discurso de 2 minutos sería muy poca cosa. Difícilmente Jesús habrá subido a la barca con toda una multitud delante de él para hablar solo 90 segundos. Es mucho más probable una de dos cosas, o las dos juntas. En primer lugar, que Mateo solo nos ha dado una selección de las parábolas pronunciadas en aquella ocasión. Sabemos que la selección no es completa, porque Marcos añade otra, la parábola del crecimiento de la semilla, en este mismo contexto, pronunciada por Cristo desde la barca. Así que sabemos que no están aquí absolutamente todas las parábolas, pero es muy posible que Jesús haya contado 20, 50 parábolas en esta ocasión, de las cuales Mateo ha seleccionado aquellas que recuerda mejor o que le parecen más interesantes. La otra idea es que posiblemente solo tengamos aquí un breve resumen de la parábola por parte de Mateo. Es posible que Jesús haya dicho algo así: érase una vez un hombre que tenía amplios campos, y él decidió que él iba a sembrar sus campos. Así que recogió su bolsa para la semilla, fue a su granero a buscar semillas. ¿Entendéis la idea? Que a lo mejor la parábola fuese mucho más extenso en labios de Jesús de lo que tenemos aquí en el Evangelio. Precisamente esta posible extensión explicaría por qué era bastante difícil para la gente entender el significado espiritual de la parábola, porque, al menos en el caso del sembrador, a nosotros nos parece bastante obvio el sentido. Pero si imaginamos la historia más elaborada, entonces sí puede ser más difícil captar este significado. Yo sospecho que Jesús estuvo un buen rato en la barca hablando a la multitud, siempre con parábolas, siempre con historias, nunca con explicaciones. Yo empleando muchas palabras o bien dándoles forma mucho más larga de lo que tenemos aquí, o bien una combinación de estas dos cosas. A partir de aquel momento, de hecho a partir del principio de este discurso, Mateo nos asegura que todo lo que Jesús dirigió a las multitudes en lo sucesivo lo hacía en forma de parábolas. De hecho, es una frase elegante, un típico paralelismo hebreo que tenemos aquí en el 34. Primero positivo y luego negativo. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Algunos comentaristas dicen: esto no puede haber sido cierto. Seguramente Mateo quiere decir que en esta ocasión solamente les habló en palabras. Otro profundiza más y dice: bueno, seguramente Mateo quiere decir que cuando él estaba enseñando los misterios del reino, solo les hablaba en parábolas. Pero cuando estaba hablando de otros temas, habló más llana y directamente. Sin embargo, yo he observado, haciendo un repaso del resto del Evangelio y también el de Marcos, donde Cristo dice cosas semejantes, que a partir de este momento, efectivamente, cuando se dirige a las multitudes, Jesús siempre habla con parábolas. De hecho, hay bastantes referencias a las multitudes en el resto del Evangelio. Pero es de observar que en muchas ocasiones tenemos lo que ya hemos visto antes en el Evangelio, una especie de estribillo que más o menos viene a decir que cuando Jesús salió, grandes multitudes le seguían y él sanaba a todos los enfermos. Una frase similar a esta la encontraremos en el 14:14, en el 15:30, en el 19:2, en el 21:14, y ya hemos visto un par de ejemplos previamente. Así que las multitudes aparecen en torno a las sanidades, pero no en torno a los discursos doctrinales de Jesús. Cuando hay mención de las multitudes en el contexto de la predicación de Jesús, siempre es en torno a una palabra. Por ejemplo, en el capítulo 15, la parábola de la contaminación del hombre. Muchos de nosotros no lo consideraríamos una parábola, pero Pedro mismo dice, explícanos lo que querías decir con esta parábola. Así que para él lo fue, y puesto que él es la roca de la iglesia, vamos a tener por buenas sus palabras. Así que en este contexto hay una multitud. También cuando Cristo dice la palabra de los labradores malvados, en el capítulo 21, en torno a la parábola del banquete de bodas, en el capítulo 22. Es decir, es como si a partir de ahora Jesús asumiera que la gran masa de la gente que le sigue por razones superficiales, y por lo tanto él adapta su ministerio a esta superficialidad. Ellos le siguen porque les gusta el espectáculo religioso, sanidades, milagros, multiplicación de panes. Todas estas cosas son fascinantes y supongo que si alguien apareciese de verdad por aquí haciendo esta clase de señales de formas públicas y visibles, más de uno de nosotros iríamos enseguida para ver lo que está pasando. Pero Jesús se da cuenta de que la multitud no tiene intención de reaccionar ante la proclamación del Evangelio del Reino. No tiene disposición a arrepentirse y convertirse. Siguen en sus trece, aunque con curiosidad religiosa. Y por lo tanto, el Señor sanará a los enfermos, hará señales y milagros donde hay necesidad. Pero por lo demás, solo enseñará parábolas por razones que ya hemos visto y que volveremos a ver en un momento. Así que yo creo que no es necesario dar estas explicaciones un tanto retorcidas de algunos comentaristas. Mateo y Marcos dan fe de que en lo sucesivo va a ser así. Naturalmente, cuando Jesús se encuentra enzarzado en debate con los fariseos y los líderes religiosos, entonces sí emplea un lenguaje llano, directo, claro. Pero este no es en el contexto de la predicación a las multitudes. Él está contestando a preguntas explícitas. Por lo tanto, encontramos en el capítulo 15 un contencioso sobre el lavamiento de las manos antes de comer. En el 16, un contencioso sobre las señales. En el 19, sobre el divorcio. En el 21, sobre los muchachos que aclaman a Jesús en el templo. Y también en aquel mismo capítulo sobre la autoridad de dónde viene y en qué consiste. Luego en el 22 sobre los impuestos imperiales. también sobre la resurrección y sobre cuál es el gran mandamiento, o sobre quién es el Cristo como hijo de David. Como veis, en el resto del Evangelio vamos a encontrar conflicto tras conflicto con los líderes religiosos, tal y como vimos en los capítulos 11 y 12. No van a cesar, van a ir a más. Pero en todas estas ocasiones también Cristo contesta con contestaciones directas, aunque a veces emplea ilustraciones y pequeñas parábolas en medio de sus contestaciones. Pero esto en el contexto de estos conflictos con los líderes, no en el contexto de la predicación a las multitudes. Solo será, conforme al Evangelio de Mateo, solo será en la última semana de la vida terrenal de Jesús, antes de la crucifixión, cuando dedica un gran discurso con lenguaje totalmente directo a la multitud. Una solemne advertencia en contra de la religión farisaica, que ocupa todo el capítulo 23 del Evangelio. Aquí, nuevamente, Jesús vuelve a dirigirse sin parábolas a la multitud. Pero, aparte de esto, en todo el espacio intermedio, creo que Mateo nos da a entender que Jesús no predicaba sin parábolas. Aparte de todo lo que yo he dicho, la enseñanza directa del Señor Jesucristo se dirige exclusivamente a sus discípulos, no necesariamente a los 12, sino a todos los que se han comprometido con el Señor, se han convertido, se han arrepentido de sus pecados, han abrazado las buenas nuevas del advenimiento del reino, reconocen en Jesús al Mesías y son seguidores suyos. A este grupo es a quienes Cristo predica llana y directamente. Mateo mismo ya nos ha explicado por qué lo hizo Jesús así. Y necesitamos entender bien esto porque en realidad toca la herida profunda de la condición humana. Lo que vamos a estar hablando, bien entendido, es trágico, pero es así. Jesús en su ministerio, en su enseñanza, tiene que cumplir con dos principios. Por un lado, Él ha venido al mundo como luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, luz soy para el mundo, dice en Juan, no me acuerdo de la cita. Luz. El Verbo hecho carne. Dios hecho hombre en forma comunicativa, verbo. Todo el potencial comunicativo, revelador de Dios, concentrado en nuestro Señor Jesucristo, al hacerse hombre. Es decir, una de las grandes finalidades de su encarnación fue para que pudiésemos escuchar al Verbo, escuchar al Dios inaudible, ver al Dios invisible. Él es comunicación de Dios, revelación y manifestación de Dios. Y por supuesto, él tiene que seguir siéndolo. Él mismo ha dicho a sus discípulos que por extensión ellos son luz del mundo, y les exhorta en el sentido de que no deben esconder esta luz. Así que el primer principio es que Jesús es luz, tiene que ser luz y no debe esconder esta luz, porque para esto ha venido. Tiene que revelar, tiene que enseñar, tiene que explicar, tiene que manifestar la verdad de Dios. Pero el segundo principio es el que él mismo enseñó en el Sermón del Monte, que no hay que echar perlas delante de los cerdos. Las verdades del reino de Dios, las verdades acerca de Dios, acerca de cómo Dios ve al ser humano, acerca del camino de la salvación, acerca de nuestra preparación para entrar en el reino, todo esto no debe ser impartido a personas que por su actitud están despreciando estas enseñanzas. Yo no sé si alguien aquí tiene en casa una mascota que es cerdo. No estoy hablando de los hijos. Un cerdo de verdad. Supongo que no. Pero supongo que sois capaces de imaginaros que de tener en casa un cerdito, no vas a sacar tus joyas y decir, mira, cerdito, mis joyas. Porque según mi conocimiento de los cerdos, que no es mucho, pero alcanzo a entender que los cerdos no tienen mucho gusto, mucho sentido estético. Hay que ver sus pocilgas para saber esto. No aprecian la hermosura de una perla. Si le enseñas la perla, él es capaz de tragárselo, pero no de admirarlo. ¡Ay, qué bonito! Lo mismo pasa con la gente en cuanto al Evangelio. La mayoría de personas no ven ninguna hermosura en el Evangelio, no ven ninguna atracción en Cristo. Tenemos que presentarles el Evangelio suficientemente como para que puedan responder en una dirección u otra. Pero cuando nos damos cuenta de que hay rechazo, hay desprecio, hay burla, sarcasmo, hacemos lo que Jesús, nos retiramos. Bien, estos son los dos principios. Luz para el mundo, pero ojo, no hay que dar perlas a los cerdos. ¿Cómo se compaginan estos dos principios? Pues Jesús lo hace por medio de las parábolas, porque así puede seguir revelando luz de Dios a todos aquellos dispuestos a luchar con la parábola hasta llegar a entender el significado escondido. Pero a la vez, los que son cerdos, que no tienen inquietud, que no tienen interés en los valores espirituales, sencillamente se van a quedar con la historia. No verán la profundidad que hay detrás. En palabras de un comentarista, Jesús tenía que combinar estos o cumplir con estos dos principios, la revelación de verdades acerca de la salvación a quienes estaban deseosos de aceptarlas, y la ocultación de estas mismas verdades a los que con corazón endurecido las rechazaban. Esta es la razón por la que en los versículos 10 al 17 Jesús ha decidido solo emplear parábolas en su enseñanza a la multitud. En otras palabras, las parábolas sirven para iluminar a los creyentes y para confirmar en sus tinieblas a los incrédulos. Hay que recordar a este respecto que lo mismo es cierto de los que somos creyentes, o que decimos que somos creyentes. Según el auténtico interés espiritual que hay en nosotros, lucharemos o no lucharemos por entender en profundidad lo que Cristo está diciéndonos. Los mismos discípulos tenían problemas. ¿Os acordáis de la parábola del pastor y las ovejas, ampliamente expuesta por Jesús en Juan capítulo 10? Todos entendemos bien esta parábola, ¿verdad? Pero los discípulos no. Se nos dice en Juan 10:6, Jesús les habló por medio de esta alegoría del pastor y las ovejas. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nosotros, en cambio, sí que entendemos. Mis ovejas oyen mi voz, porque soy el buen pastor. ¿Verdad que lo entiendes? No es difícil. Y decimos enseguida, sí, lo entiendo, que todas las ovejas de Jesús, todos los creyentes de Jesús, oyen su voz. Ah, ¿tú oyes la voz de Jesús? ¿Sabes reconocer la voz del pastor? Aparentemente es muy fácil. Pero yo al menos considero lo de oír la voz del pastor como una asignatura que estoy estudiando. Pero no sé hasta qué punto sacaría buenas notas hasta la fecha. Nosotros también estamos en peligro de quedarnos con la historia, y porque hemos entendido la historia, pensar que hemos entendido la palabra. Pero de hecho, la enseñanza es profunda. Juan 16:25 nos dice, Jesús dice, estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, en proverbios. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. Así que, incluso en el caso de los discípulos fieles, los comprometidos con Jesús, hay enseñanzas con las que tenemos que luchar, meditar en ellas, adentrarlas dentro de nosotros, vivirlas, ponerlas por obra, para poder decir que realmente hemos entendido el significado detrás de la historia. Pero cuanto más en el caso del no creyente. Vuelvo a decir que esta situación es trágica. Allí van las multitudes, eufóricas por lo que están viendo, eufóricas porque comen pan gratuito y pescado gratuito. Pero no ven, no entienden. Es trágico. Jesús había empezado proclamando el Evangelio directamente, enseñando las verdades del reino claramente. Pero esto solo había provocado la dureza de la mayoría y la fuerte oposición de sus enemigos, los líderes. Cristo entonces se ve en la necesidad de dar públicamente una enseñanza velada y enigmática. Además de esconder su persona en lugares ocultos, como leímos en el capítulo 12, esconde su mensaje detrás de las parábolas y enseñanzas enigmáticas. Bien, todo esto es repetir lo que ya sabemos. El uso de las parábolas tiene una explicación histórica, social, espiritual y moral. Ya lo hemos visto. Pero esto no le basta a Mateo. Hace falta otro nivel de explicación. Y esto es en sí aleccionador. Él no puede dejar pasar el momento sin acudir a las escrituras del Antiguo Testamento para demostrar que el uso de parábolas en boca de Cristo no es ninguna aberración. Alguien podría haber pensado, pero ¿desde cuándo se nos dice que el Mesías vendrá hablando oblicuamente, enigmáticamente, sin que nadie se aclare en cuanto a lo que está diciendo? ¿No tendría que venir con total claridad, diciendo ya quién es, qué pretende, qué programa tiene? ¿Qué es esto? Esto no parece el Mesías del Antiguo Testamento. Así que alguien podría haber tenido dudas en cuanto al mesiazgo de Jesús debido a este uso de parábolas. Y Mateo sabe perfectamente que mucha explicación histórica para la mentalidad del auténtico creyente no es suficiente. Que hace falta el refrendo de la palabra de Dios. Antes, cuando Jesús se escondió al enterarse del complot de los fariseos para matarlo, Mateo se vio en la necesidad de citar un texto de Isaías para justificar esta tendencia a esconderse, a disfrazar quién era que tenía Jesús. Y ahora hace lo mismo en cuanto a sus parábolas. Él habla en parábolas para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Nuevamente, Mateo, cuando utiliza este lenguaje, no está diciendo ni intentando engañarnos al decir, no está diciendo que el profeta en cuestión estuviera hablando expresamente del Mesías cuando pronunció estas palabras. Para Mateo, la idea de cumplimiento es mucho, muchísimo más amplio. En un sentido, todo el Antiguo Testamento tiene su culminación en Cristo. Él cumple todas las escrituras. En todas las escrituras, Dios establece patrones, principios espirituales y morales que necesariamente tienen que ser cumplidos por el Mesías. Y no necesariamente porque haya algún texto en el Antiguo Testamento que diga explícitamente el Mesías cuando él venga hará esto y aquello. Sencillamente son principios que están allí. Así que debemos entender esta frase en este sentido. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. ¿Qué profeta? El profeta Asaf. todos estáis familiarizados con el profeta Asaf, ¿verdad? Menos mal que Pepe dice que sí. Lo ha dicho en representación de todos. Así que ahora invitamos a Pepe a que venga para darnos una breve explicación de la vida de Asaf. Pero esto sería engorroso porque estamos grabando estas sesiones, así que en vez de Pepe lo haré yo. Asaf es muy conocido porque después de David él es el principal compositor de salmos de la Biblia. Hay muchos salmos que son salmos de Asaf. Y esto es parte del texto sagrado. Sabréis que los salmos suelen tener títulos. El título mayor inventado por los editores. Esto no es palabra de Dios. Pero la primera frase antes de empezar el salmo, al menos en muchos de los casos, es parte del texto hebreo de la Biblia. Y donde pone Salmo de Asaf es parte de la palabra inspirada, a mi juicio. Así que Asaf es un gran poeta, un gran músico. Su música no nos ha llegado, pero nos consta que según los cánones musicales de aquel entonces lo era. ¿Cómo se atreve Mateo a llamarlo el profeta? Por cierto, en algunas versiones, en algunos manuscritos antiguos, pone el profeta Isaías. Pero la cita que viene a continuación no viene del libro de Isaías, sino uno de los salmos de Asaf. Hay especulación en cuanto a cómo llegó a incluirse el nombre de Isaías allí, pero es casi podemos afirmar categóricamente que no fue escrito por Mateo. Puesto que Mateo muchas veces dice el profeta Isaías, puede haber sido un lapsus de algún copista. Otros proponen que Asaf e Isaías, escritos en griego, no son tan diferentes y por lo tanto algún copista, viendo la palabra Asaf y siendo como algunos de vosotros ignorante de quién era Asaf, se confundió y puso a Isaías en vez de Asaf. Pero sea como sea, esta edición pertenece a algunos manuscritos. Otros dicen sencillamente lo dicho por medio del profeta. Y se llama profeta porque el Antiguo Testamento también lo llama profeta. En el segundo libro de Crónicas 29:30, Asaf es llamado el vidente, el que ve no solamente el futuro, sino los designios de Dios en la actualidad. Y es capaz de recoger esta visión y comunicarla al pueblo. Así que es profeta en ese sentido de ser vidente. Y en el primer libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, leemos que Asaf profetizaba bajo la mano de David, es decir, dentro de la corte de David y con autorización de David. Así que Asaf era contemporáneo de David, compuso muchos salmos, pero también tuvo un ministerio profético, comunicando palabra de Dios, no solamente en los salmos, sino dirigiéndose directamente al pueblo en nombre de Dios con determinados mensajes. La cita que tenemos aquí procede del Salmo 78. Y por descontado, sabéis perfectamente el contenido del Salmo 78. pero por si acaso alguien se le olvida, diremos que se trata de una gran parábola. Si leéis el Salmo sin el prólogo, diréis, ¿dónde hay parábola aquí? Porque Asaf cuenta la historia de Israel. Pero de una historia contada se trata. Una parábola es una historia contada, pero con un significado escondido. Y Asaf no nos cuenta la historia de Israel solamente para entretenernos antes de a la cama, como mamá con los cuentos de hadas. Él cuenta la historia porque ve en la historia un significado escondido que es apropiado para nosotros. La historia versa sobre los poderosos actos de Dios en la historia de Israel. Dios intervino vez tras vez, milagrosamente, poderosamente, para salvar, para dirigir, para establecer a su pueblo en la tierra prometida. Y sin embargo, a pesar de esas intervenciones poderosas de Dios, el pueblo respondía vez tras vez con incredulidad, con idolatría, con rebeldía, con ingratitud. Así que ahí van dos temas. El poder de Dios manifestado en el devenir humano y la ingratitud humana como respuesta. Y luego viene un tercer tema, que es ira y castigo de parte de Dios sobre esta incredulidad del pueblo. Y un cuarto tema, la oferta de la gracia de Dios para cualquier persona que quiere escuchar bien la parábola. Y por supuesto, las escrituras que nos cuentan las historias de Israel también tienen esta misma finalidad para nosotros, en nuestra generación. Pablo mismo lo dice explícitamente en 1 Corintios 10. Todas estas cosas fueron escritas para nosotros, no para los que lo vivieron. No hacía falta que nada se escribiera para ellos. Pero tenemos historias escritas. Y en un sentido, cada historia bíblica, cada relato, narración bíblica, es una parábola. Porque ninguna carece de importantes principios espirituales que podemos descubrir en la historia si lo leemos. Así que Asaf empieza el Salmo diciendo, os voy a contar una parábola. Y les cuenta esta historia de Israel desde el Éxodo hasta el reinado de David, pasando por los jueces. Y saca de esta historia lecciones válidas para sus oyentes. Lo que más nos interesa, sin embargo, es el prólogo del Salmo, en el cual Asaf nos invita a prestar atención a su parábola. Sus palabras son muy parecidas a las palabras empleadas por el predicador o Salomón en el libro de los Proverbios. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Versículo 1. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. Inmediatamente vemos que lo que va a contar Asaf son historias bien conocidas, las típicas historias que los padres de Israel contaban siempre a sus hijos. Las historias que tenemos en los libros de los primeros libros de la Biblia. Pero notemos bien el uso de estas palabras: parábolas y enigmas, cosas ocultas. ¿Desde cuándo es enigma la historia del Éxodo? ¿Desde cuándo es parábola la historia de la ocupación de Tierra Santa por parte de Josué? ¿O la historia de Gedeón y los jueces? Pero Asaf veía que estas cosas son enigmas, son parábolas. Detrás de la superficie hay cosas escondidas, lecciones importantes. Mateo, de hecho, solo cita estas dos frases de todo lo que he leído. Abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. La primera frase no ofrece dificultad alguna, es prácticamente igual en hebreo, en el griego de la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y en Mateo. Abriré mi boca en parábolas. Es en la segunda frase donde encontramos variantes. Durante los dos minutos próximos podéis descansar los que no os gustan las cosas técnicas. El texto hebreo, el texto más masorético, dice: abriré mi boca con una parábola, es decir, un mashal. Mashal era cualquier dicho de tipo enigmático, de tipo ilustrativo, con significado escondido o difícil, deliberadamente difícil de entender, que tienes que luchar en a ver lo que está diciendo. Por eso dije antes, muchas semanas antes, que probablemente Mateo está utilizando la palabra parábola con este mismo sentido de mashal, con un sentido muy amplio. Y luego sigue el texto hebreo: diré misterios, hidot, que es una frase con un significado escondido, es prácticamente sinónimo entonces de mashal, parábola, pero enfatiza la naturaleza escondida de la enseñanza que hay en este misterio. Diré misterios de antaño. En cuanto a la primera frase, solo decir que tanto la versión griega como la antigua versión latina, como la versión siríaca, como Mateo, ponen parábola en plural en vez de en singular. Pero esto es legítimo si pensamos que probablemente en el texto hebreo es un singular representativo. Es decir, que Asaf no está diciendo literalmente que él solo va a pronunciar una sola parábola, sino que está diciendo: voy a hablar en parábola. Pero el singular allí tiene una fuerza plural, como si un poeta dice: yo escribo en verso. Lo que quiere decir es que escribe versos, ¿verdad? En plural. Pero utilizamos el singular en este sentido. Así que allí no hay más dificultad. La versión de Mateo, no sabemos de dónde la tiene. porque en cuanto a la segunda frase, porque no es la Septuaginta que él está citando, puede ser su propia interpretación, traducción del hebreo, o puede estar echando mano a otra versión que circulaba en aquel entonces, pero que no ha llegado a nosotros. Lo cierto es que si acaso la traducción de Mateo se ajusta más al texto hebreo que la Septuaginta. Ahora sí que os voy a perder en cuanto a detalles, pero hemos dicho que la palabra traducida en esta versión como del Salmo 78 como misterios se refiere a cosas escondidas. Bueno, la Septuaginta traduce esta palabra con una palabra que significa dichos oscuros. Pero Mateo prefiere cosas escondidas. Y Mateo es más exacto en este caso que la Septuaginta, aunque los traductores siempre tienen cierta flexibilidad. Quizás la única diferencia de mayor importancia es la última palabra. El texto hebreo dice frases escondidas de antaño. Antaño es una palabra muy ambigua. Se refiere a algún punto en el pasado, pero no sabemos si se refiere a hace 100 años o 2000 años. Todo es antaño. La Septuaginta llega a ser más explícito y dice desde el principio. Pero nuevamente decimos, ¿principio de qué? En el contexto del Salmo, puesto que el salmista no va a remontarse más allá del Éxodo, podríamos decir que es el principio de la nación de Israel, de la constitución de Israel como nación. Pero normalmente esta palabra principio, si no hay nada más añadido, se refiere al principio de la creación, de todo. Y entonces Mateo recoge esta idea y lo establece más aún porque él traduce desde la fundación. En los mejores manuscritos solo dice desde la fundación. Algunos otros manuscritos dicen desde la fundación del mundo, pero lo más probable que es que del mundo haya sido añadido por un copista, o bien para dar mayor sentido a la fundación, o bien porque sistemáticamente siempre, excepto aquí y otro caso que el escritor está escribiendo algo de algo muy diferente, sistemáticamente, cada vez que aparece esta palabra fundación en la Biblia, se añade del mundo. De las 11 veces que aparece, 10 tienen fundación del mundo. Y entonces puede ser que un copista, por despiste, también añadió del mundo. De todas maneras, lo probable es que Mateo está diciendo esto mismo. Él está pensando en la fundación del mundo. Y puesto que la frase de Asaf es ambigua, admite estas dos lecturas. La idea de Mateo entonces sería que ya en la mente de Dios, incluso antes de la creación, siempre existían estas parábolas, estos enigmas, estas verdades veladas en Dios, pero ahora han sido reveladas, aunque en forma de historias. Y tenemos que buscar detrás de la superficie de la historia la comprensión de la mente de Dios. Al aplicar estas palabras de Asaf al Señor Jesucristo, es como si Mateo dijese uno mayor que Asaf en este lugar. lo que es cierto de un fiel siervo y portavoz de Dios en el Antiguo Testamento, cuanto más cierto lo es del supremo portavoz de Dios en toda la historia, el Señor Jesucristo. Lo que se puede escribir en letra minúscula en cuanto a Asaf, se puede escribir con letra mayúscula en cuanto al Señor Jesucristo. Entonces, habiendo Jesús concluido este ciclo de parábolas, dejó a la multitud, dice el versículo 36. Esto da la impresión de casi de que dejó plantada a la multitud. Suelta palabras durante 2 minutos y luego baja de la barca y dice: adiós, me voy. Y deja la multitud. Pero probablemente debemos entender este verbo más bien con el significado de despedir a la multitud. Después del discurso, después de haber contado amplias, extensas parábolas, muchas de ellas, entonces Jesús más o menos dice: se levanta la sesión, ya está, ya se acabó. Gracias por vuestra asistencia, hasta el martes que viene. Frases similares. Pero no está siendo descortés al dejar a la multitud. Deja la barca y entra en la casa. Y la casa es de suponer que es la misma que mencionada en el versículo 1, de la cual Jesús ha salido, probablemente la misma casa que se ha mencionado otras veces en el pasado, por ejemplo en el 9:28, y que los comentaristas suelen suponer que era la casa de Pedro en Capernaum. Así que con esto Mateo cierra el marco, cierra la subsección. Hasta aquí hemos escuchado parábolas pronunciadas desde la barca a la multitud. En lo sucesivo vamos a seguir escuchando parábolas, para ahora en la intimidad de la casa, en compañía solamente de los discípulos. Hoy no sé si ha habido mucha mía. Creo que sí. La tragedia de no prestar atención y la enorme bendición de prestar atención. ¿Os acordáis de que Jesús también dijo: al que tiene, se le dará más; al que no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene? Versículo 12. Y es absolutamente cierto. Si dedicas solo un poco de tiempo a luchar con las parábolas, las historias, las narraciones de la Biblia, Dios te va a dar mucho. La pequeña semilla de mostaza irá creciendo, creciendo, hasta que finalmente se convierte en un árbol en tu experiencia. Y entonces puedes dar cobijo a muchos pájaros. Pero si descuidas esta responsabilidad, también lo poco se te quitará. Esta tarde voy a leer la Biblia o ver la telenovela. Esta noche voy a ver el partido o leer la Biblia. Bueno, hay tiempo para todo, ¿no? Eclesiastés. Tiempo de tele, tiempo de Biblia. Así que nadie está diciendo que es malo ver la telenovela o el partido, excepto si íntimamente sabes que Dios te está llamando. Y en realidad ya han pasado días y no has estado en la palabra y tienes ahora una buena oportunidad, pero callas la voz del Espíritu y dices, no, voy a ver el partido y después leeré la Biblia. Y no la lees. Aún lo poco se te está quitando. Esto no es legalismo, pero sí es sentido común. Seamos sabios. Cristo se va, se esconde, esconde su enseñanza, y los perezosos no van a encontrarlo. Seamos diligentes. Señor, enséñanos, háblanos al corazón y dinos lo que pides de nosotros. Y ayúdanos a ser hacedores, no solo oidores, a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.